Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, hoy acompañada, como cada tanto, por el licenciado Ezequiel Guerrero.
Hola, buenas tardes.
Ezequiel, estamos ya en el quinto, cumpliendo, llegando al quinto año de Bitácora.
Mirá cómo...
En septiembre tenemos el quinto año, tenemos que hacer la gran fiesta.
Por supuesto.
La gran fiesta, que vos, como siempre digo yo, has sido parte fundamental para el comienzo del programa.
Ah, sí, así es.
Si no hubiera sido por ti, no hubiéramos podido empezar por lo menos en esa fecha. Bueno. Hubiéramos tenido que empezar más tarde,
claro.
Cuando se podía salir, cuando yo podía salir.
Sí.
Pero no, la ventaja de que vos estabas cerca y podías ir caminando al estudio dio la posibilidad de poder empezar como queríamos en homenaje a Espora.
Exactamente.
Teniendo en cuenta la fecha de Espora.
Y bueno, hace 5 años y el barco sigue a flote.
Sigue flotando,
mira.
Seguimos flotando y seguimos haciendo bitácora, sí. Y escribiendo es la bitácora del programa.
Claro. Ya habrá que hacer, sí, para ir subiendo alguno de esos. Lo que se escribe justamente en la bitácora para que ya que quede ahí es en el.
Claro, en el programa, en los recuerdos.
Exacto.
Así que, sí, ya por eso digo, septiembre llega volando, van a ser los 5 años, 18 de septiembre, si no recuerdo mal, fue la fecha que empezamos el programa. Justo era para el aniversario de Tomás Espora. Así que fue justo por eso que quisimos empezar ese día y, como digo siempre, si vos no hubieras podido ir al estudio, estábamos en plena pandemia, yo no podía salir de mi casa.
Sí.
Así que, sos una parte fundamental y ya el niño camina solo.
Ya camina solo, sí. Ya es mayor de edad.
Todavía no es mayor de edad. Pero ya está en el jardín.
Ya está. ¿Es 5 años? Claro.
Está en jardín porque tiene 4. Y como es septiembre, está en jardín.
Bueno, son muy adelantados los discos. Ahora sí que puede.
Ya lo podemos poner en preescolar.
Sí, ya.
Así que en eso estamos. Bueno, hoy un programa bastante light a lo que veníamos teniendo estos últimos programas. Vamos relajados, con solamente como nota fundamental del programa, la película que nos trae hoy Ezequiel, que es...
Adrift a la deriva, un hecho real.
Esa es la película que vamos a conocer hoy, gracias a la acción de Ezequiel. Y el resto es un poco hacer una síntesis, un recuerdo de todo lo que vinimos tratando y al mismo tiempo un poco de homenajes y efemérides, porque esta es una semana que tiene muchas fechas y casualmente muchas fechas relacionadas con la Antártida. Si estaba Eugenio acá... Nos llenaba el programa en 5 minutos hablando de cada uno de los acontecimientos antárticos. Y estaba acá el capitán Faquín acompañándonos. Pero bueno, se lo vamos a quitar hoy el lugar y vamos a hablar de las efemérides. Y digo, hay varias efemérides en esta semana que tienen que ver con la Antártida. Por ejemplo, el 10 de abril de 1954, porque no las vamos a dar por orden cronológico, sino las voy a dar por orden de día. El 10 de abril de 1954 se inaugura el primer periódico antártico argentino.
Mira vos.
La Voz de Decepción. Fue fundado por el médico de la base Decepción, el doctor Julio Bonelli, quien fuera su primer director, colaboraba toda la dotación de la base antártica. Su primer número apareció justamente el sábado 10 de abril, y tuvo como fin el afianzamiento de la soberanía nacional en las tierras australes. O sea, era un modo más desde las bases antárticas para dar a conocer la situación, fomentar el amor y el nacionalismo a todo lo que tenía que ver con la Antártida, que era un tema relativamente nuevo para la gente. Calculá que si ahora tenemos que medio luchar para que la gente tenga en cuenta el tema Antártida, imagínate en 1954 cuando se estaba dando recién todo el tema de la organización institucional, no el establecimiento de la Argentina, porque estamos
ya estaba
1904, ya hacía 50 años que estaba la Argentina.
Exactamente.
Pero bueno, era como el que el movimiento se fue dando en ese momento y surge este periódico en la base de Excepción con idea del doctor de la base. Era un periódico semanal y duró un año. Pero bueno, sí, seguramente el doctor fue terminó su campaña antártica y ya no hubo quien lo siguiera, pero la intención estuvo. Y surgió ese periódico, el primer periódico argentino de la Antártida.
Mira, ¿se sabe si quedó algo de ese periódico? ¿Si se han quedado los números?
Deben estar. Es un año, en algún lado deben estar. Habrá que averiguar, sí. Seguramente, porque lo que queda en la base después lo traen al continente. O en el Museo Naval o en... en la hemeroteca del Congreso, pero en algún lado tiene que estar.
Bueno,
será cuestión de averiguar. Averiguar, porque son 54 periódicos, y fue uno semanal y duró más o menos un año, son casi 54 números. Bueno, el 13 de abril de 1873, los alumnos de la Escuela Naval Militar a bordo del buque escuela General Brown inician su primer viaje de instrucción, que alcanzarían hasta La Boca. Pensemos que en esa época no se daba la vuelta al mundo, sino que navegaban por la zona de la Patagonia, básicamente, alrededor de América. Y ese viaje, que es el primero de la instrucción con el buque Almirante Brown, llega hasta La Boca del Río Negro en una navegación que abarcó 40 días. O sea, nada que ver con el actual viaje de la Fragata Libertad, ¿no? Pero bueno, son los primeros viajes. No es el primero, porque fue anterior. La corbeta Uruguay fue la primera escuela naval.
Sí.
Así que dice que tuvieron que sufrir fuertísimos temporales hasta que pusieron en peligro la nave. Y estábamos hablando de la Patagonia y el Río Negro.
Mira.
Y en esa zona, viste que el sur de nuestro país tiene un clima no muy favorable para la navegación, por justamente las olas y el viento, el gran temporal que hay. Y otro hecho que tiene que ver, fundamental, y esto sí es fundamental para la historia de la Argentina en la Antártida, es el 14 de abril. De 1880, nace en Entre Ríos el alférez, el que sería después el alférez José María Sobral. O sea, el primer argentino en la Antártida. El primer argentino en la Antártida. O sea, que nace justamente el 14 de abril del 80, y un hombre muy organizado muere el 14 de abril de 1961. Después de, como sabemos, ser el primer doctor en geología de la Argentina, escribir sus libros sobre la Antártida, trabajar en el Ministerio de Minería, o sea, en la minería, en el Ministerio de Economía, trabajar en todo lo que tenga que ver con la Antártida, hasta que dejó su función pública. Sabemos que renunció a la Armada, que era su gran vocación, justamente para estudiar geología, que era su pasión. ¿No? Una cosa es la vocación, otra es la pasión. Entonces, su gran vocación era la Armada, pero como en ese momento la Armada no consideraba que era una carrera que le fuera útil la geología, y no lo autorizaron a partir a Suecia, que era donde él iba a estudiar geología, bueno, él deja la Armada y viaja a Suecia para hacer su carrera de geología. Que es allí, además, no solo que hace la carrera de geología, sino que se casa, tiene hijos, los primeros hijos nacen en Suecia, sea que fue importante Suecia. Para José María Sobral.
Sí.
Pero lo importante para nosotros, lo fundamental, es que fue el primer argentino en estar en la Antártida. Y a partir de ese primer argentino, es que inmediatamente después, como sabemos, del regreso de la expedición sueca, donde él era el único argentino que había, a su regreso en diciembre de 1903, inmediatamente el presidente Roca se pone en campaña y en febrero de 1904 se establece por primera vez la bandera argentina en territorio antártico. Y de ahí en más, Argentina nunca abandonó la Antártida. O sea, que es algo para destacar, porque no todos los países que están en la Antártida tienen tantos años de permanencia en la Antártida. Una permanencia constante, ¿no? No de ida y vuelta. Así que ese es otro de los acontecimientos que en esta semana tienen que ver con la Antártida. Después hay otro hecho más que tiene que ver con la Antártida. El 17 de abril de 1951, por decreto número 7338, se crea el Instituto Antártico Argentino. Cortamos aquí con las efemérides, después continuamos, pero vamos a la primera canción de nuestro programa. Hoy que tenemos un programa ordenadito.
Eterno a tu blanca inmensidad, cinco estrellas te pusieron el celeste de argentinidad. Con el general Pujato, base San Martín nació, resguardando el tesoro que a la patria Dios brindó. El amor y el sacrificio pesan mucho en la balanza, pero el amor a la patria es más fuerte en base esperanza.
Es por eso este homenaje, para que llene de gloria a todos los corazones que llevan en la memoria.
Lágrimas y pañuelos de adiós Darsena Norte dejó
en Irizar ese día que partió.
Primavera perfuma de paz como una flor.
También quiero yo nombrar, porque las llevó el mar,
a Belgrano y Belgrano 3 y a la ciencia que nos dio sobrar.
El amor por nuestro suelo, el respeto a la bandera,
Antártico brilla en el confín de la tierra.
Con la fuerza de los vientos ya salió de Palomar, con rumbo a base Marambio, el Hércules al sur se va.
Lágrimas y pañuelos de adiós que en la Dársena Norte dejó en Irizar ese día
que partió.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Nuestro simple homenaje a José María Sobral, al doctor José María Sobral, y a su acción y los méritos de su hacer científico, ¿no? Recordemos que cuando él se queda, lo va a buscar a la Antártida, tienen que esperarlo porque tiene que ir a recoger todas las muestras que tenía en diferentes lados que él había estado recogiendo, y antes de partir tienen que esperarlo porque él tenía que ir a recoger todo eso. Y es también, bueno, el primer científico argentino que está en la Antártida. Después, a partir de ahí, tenemos cuántas campañas antárticas y cuántos científicos que acá, bueno, al programa han venido varios también, cuántos científicos que todavía hoy van a la Antártida a seguir conociendo y reconociendo nuestro territorio más austral. Entonces les decía, se establece el Instituto Antártico Argentino con el nombre de Coronel Pujato. Nace así este instituto, que depende del Ministerio de Asuntos Técnicos y que es el que va a coordinar en ese momento y realizar las expediciones en la Antártida. En 1972 pasó a depender del Ministerio de Defensa y luego del Ministerio de Marina, y actualmente integra la Dirección Nacional del Antártico. Otro de los acontecimientos, este no tiene que ver con la Antártida, pero sí es importante, el 18 de abril de 1938, nuestra gloriosa e histórica fragata Sarmiento hace su último viaje con los alumnos de la Escuela Naval. Esa fragata que hoy la podemos ir a conocer y a recorrer ahí en Puerto Madero, donde cualquiera que vaya, o sea, que se pueda acercar, es un paseo importante junto con la corbeta Uruguay, que también tiene que ver con la Antártida, es la que rescató justamente a la expedición que estaba Sobral y a todos los que estaban con él en esa expedición sueca. Así que las dos naves, la Sarmiento, porque bueno, es la primera nave, y está dentro de las primeras naves junto con la corbeta que llegan, después la fragata Sarmiento, que se hace para escuela.
Exacto.
Se manda a hacer y construir para escuela.
Exacto.
Así que, bueno, en 1938 hace su último viaje con los egresados o los que van a egresar de la Escuela Naval. Y era su 37º viaje, Ezequiel.
Mira,
37º viaje. Y la última fecha que vamos a recordar en esta lista de efemérides de esta semana. Digo, había un montón, había que destacarlas, eran un montón. Otra fecha que también, esta es importante para la historia argentina. El 15 de abril de 1815, calculemos, hacía 5 años que se había dado el movimiento de mayo, y estábamos a 1 año y monedas de lo que sería la independencia nacional.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Bueno, recién ahí, el 15 de abril de 1815, se retira del fuerte de Buenos Aires la bandera española y en su lugar se coloca la bandera celeste y blanca. Y vaya casualidad que quien retira esa bandera del fuerte es el capitán de marina Thomas Taylor, o sea, un marino estadounidense, si no recuerdo mal, que es el que va a bajar, uno de esos tantos marinos extranjeros, corsario en este caso, y marinos que pelearon por nuestro país, por nuestra independencia, y estaban tan comprometidos que va a bajar él la bandera española y colocar en su lugar la celeste y blanca. un poco como lo que va a pasar días después en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Acontecimiento que, por tercera vez, año consecutivo, nosotros, Ezequiel, vamos a conmemorar el sábado 26 de abril a las 16 horas, cuando por primera vez se retira y se baja la bandera española del Cabildo y en su lugar se coloca la bandera nacional. Estaban en medio del levantamiento y la revolución de Fontezuela, el cambio de gobierno, la renuncia de Alvear y la asunción de Álvarez Thomas como interino. Pero ¿quién es el que coloca en el Cabildo de Buenos Aires la bandera argentina? A ver, ¿quién la coloca?
Brown.
Ah, bueno, a ver si no me no se lo acuerda, ya lo íbamos a ponerle un cero en la justamente el almirante Brown, por eso digo, la casualidad que del fuerte lo retira también la bandera española y coloca la celeste y blanca, un marino extranjero comprometido con nuestra historia. Y en el Cabildo, 3-4 días después, porque la fecha se está en discusión, pero no importa, es en esa semana. Porque según las versiones de documentos españoles es 18 de abril, según las efemérides navales 21 de abril. Pero no importa, para el caso la fecha no tiene que ver. El acontecimiento es que ese día Brown retira la bandera española de Cabildo y coloca en su lugar la celeste y blanca.
Muy bien.
O sea, la bandera creada por don Manuel Belgrano. Entonces, digamos que son acontecimientos fundamentales. Por primera vez la bandera celeste y blanca flamea en las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué?
5 años después, después, casi, del movimiento de mayo, del 25 de mayo. Hasta ese momento hablábamos de autonomía, de independencia, pero las dos instituciones fundamentales de la Ciudad de Buenos Aires seguían teniendo la bandera española. El fuerte y el Cabildo, o sea, las dos instituciones de poder, de gobierno, de la ciudad, seguían teniendo la bandera española.
Mira.
Pero justamente en esta semana de abril, bueno, la retiran, y digo, y lo casual, eso, ¿no? Hay que destacar en la acción de estos marinos extranjeros, como venimos haciendo nosotros, que estaban tan comprometidos con nuestra realidad, con nuestra independencia. Y justo dos marinos, ¿viste? Con nuestra independencia, que bueno, se comprometieron de tal manera que retiran ellos la bandera española para colocar la celeste y blanca.
Muy bien.
Así que, y les repito, nosotros el 26 de abril, sábado 26 de abril, o sea, este sábado no, el siguiente, a las 16 horas, los esperamos a todos en el Cabildo de Buenos Aires, para recordar justamente los 210 años de este acontecimiento.
Muy bien.
Y como dije antes, por tercer año consecutivo, la Asociación Cultural Almirante Brown recuerda y conmemora esta situación. Y también destaquemos, porque hay que hacerse autobombo cuando uno tiene los méritos, que cuando nosotros lo celebramos por primera vez en el 23, con los 208 años, nunca antes ese acontecimiento había sido recordado.
Mira.
Fuimos nosotros los primeros, Ezequiel, que logramos hacerlo.
Muy bien.
Así que son acontecimientos de esta semana y homenajes que se merecen todos estos héroes, de alguna manera, nacionales, argentinos o extranjeros, no importa, pero que tienen que ver con toda esa etapa, esta primera etapa argentina. Así que espero que esto les haya resultado interesante. Veníamos con varios programas donde no teníamos tiempo libre ni para saludar, más o menos, porque eran demasiado intensas las entrevistas y nos daban los tiempos salir corriendo, más o menos cortábamos. La otro día ves al capitán Fachín, más o menos, le corté la lengua así de golpe, porque no podíamos, ya se terminaba el programa, y antes que nos corte Ricardo, como hace habitué, le dije, lo corté yo.
Bien, bien, adelante, muy bien.
Lo corté yo. Así que antes de empezar ya con la película, sí, en el próximo, sí, bloque empezaremos con la película, vamos a la segunda canción del programa.
Muy bien.
Padre de las aguas, barbudo señor, que das a esta zona brillante esplendor, río que refrescas las costas rojizas de esta mi provincia, Misiones la hermosa. Recoges las aguas del margen de sierra y no va luro. Aguas apresaron los muros potentes allá en Itaipú, y son liberadas de a poco, de a mucho, según le convenga al hermano Brasil. Río refrescante pasa velozmente frente a cada pueblo que surge en su orilla. Plagado de peces y blancas arenas, padre de los ríos, padre de las aguas, quiero que a mi muerte me echen en ti, que creme mi cuerpo y la ceniza busque las aguas del río. Recoges las aguas del margen de sierra y no va luz.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Nuestra primera canción, que no la anuncié, fue Continente Blanco, y la que escuchamos recién, Río Paraná. Y ahora sí, le doy la palabra a nuestro especialista en cine.
Bueno, hoy vamos a hablar
de Ezequiel Guerrero.
Una película de sobrevivencia en el mar, en el océano en este caso. Pero es una película sobre un hecho real. La película está filmada en el año 2018 por un director islandés, Baltasar Kormákur. Y los actores principales son Sam Claflin y Shailene Woodley. Es en 1983, Tammy llega a Era, que es oriunda de San Diego, California, va a Tahití, y ahí se conoce con Mike, con Richard. Y ella iba como de paseo, de aventura, y ahí se conoce, y a ellos le ofrecen llevar los contratan para llevar un yate justo de Tahití a San Diego. Y ahí en el medio del viaje los agarra el huracán Raymond.
Según leí, ¿no? Uno de los más importantes y poderosos huracanes.
Exacto.
Uno de los huracanes más peligrosos que había en la zona.
Exacto. Y la película empieza cuando ella se despierta sola, en medio con el yate, destruido, y no lo encuentra a Richard. Esto lo ve por ahí, y ella empieza ahí a manejarse sola, a arreglar y lo ve a lo lejos, lo ve en un bote, uno sabiendo la historia real, dice que eso no es han ficcionalizado el tema, porque él dice, cuando el huracán, él desaparece y nunca más apareció.
Él no sé, en la vida real él desapareció.
Desapareció, sí. Pero acá lo ficcionalizan, no, es una alucinación de ella. Entonces,
verlo a él.
Exacto, verlo ahí que va con el barco y se acerca para el bote, lo rescata, lo trae, como se lo sube a bordo y lo tiene, está muy lastimado, muy herido. Pues al final uno se que eso sería toda una alucinación de ella.
O sea, en realidad mantienen la historia, porque él si es una alucinación, él murió.
Exacto.
Incluso en la película. Solo que...
Sí, es una película, sí.
En la película murió, solo que ella alucina con
que lo tiene,
está.
Que lo rescata, que lo tiene a bordo, que lo ayuda, así, todo, así, pero que va al final de la película, ella llega sola, va en un barco y la rescatan.
Está
sola.
Claro, por eso digo, entonces la película mantiene la realidad, sí, solo que le agrega esa fantasía... Como que ella en medio del temporal, que sería lógico, y de la desesperación, alucina con que a él lo rescata, lo sube al bote y lo salva.
Al yate lo salva, sí.
Pero cuando sigue después toda la película, al final él no está.
No está, no. Y está, son 41 días que está sobreviviendo ahí en alta mar a base de manteca de maní.
Mira, que es lo único que les había quedado provisiones.
Sí, las provisiones. En alguna parte de la tierra se ata a la cintura y va para pescar algo, algún pez, pesca algo, pero básicamente con la manteca de maní se activa los 41 días hasta que es rescatada. Y ella escribe un libro que sobre ese libro está basada la película.
Y, o sea, ella sigue en la película, ¿no? Sigue navegando, flotando en la película. Sí, ella sigue flotando prácticamente en la nave, ¿no? Navegando, porque la nave está semidestruida.
Semidestruida, pero sí, así flotando. Sí, es verdad, sí, flotando.
Claro,
sí,
no
sí.
Que la sigue manejando.
Usa eso para... Tiene unos sistemas para poder desagotar el agua que tenía la nave en el interior, tiene que poder desagotar, pero igual sí, Steve se mantiene a flote, la radio no anda, pero igual la logra encontrar. A los 41 días estuvo ahí, a la deriva justamente. Y es interesante, las escenas del huracán están muy bien hechas, está todo muy como las olas como de cuatro pisos de altura, es una película de supervivencia, de aventuras, que se puede decir nada que no se haya visto antes, pero está bien hecha la aventura de sobrevivir además sola.
Sola y sin elementos.
Y sin elementos, con un sextante. Que se manejaba con un sextante. Una mujer sola pudo trabajar, pudo hacer todo eso, sobrevivir en esa situación. Básicamente eso. Y que esto la estuvo colaborando la persona. La mujer real que tuvo esa situación estuvo colaborando en la filmación, todo eso, le gustó.
La autora. La autora del libro.
La autora del libro, sí, la persona que realmente vivió eso. Estuvo colaborando en la filmación, entonces le gustó la película. Los que la quieren ver, la pueden ahí por YouTube, está.
O sea, la autora colaboró con la protagonista.
Con la protagonista, exactamente.
Dándole las pautas para que sea real.
Exactamente. Eso parece, el director ya tenía experiencia en este tema de aventura. Ya había hecho otra película, Everest. Película de aventura, sí. Así que ya tenía esa experiencia.
Y supervivencia.
Supervivencia, sí. Y bueno, ya les digo, lo que quieren ver alguna situación como esta, ver cómo no es como dicen la otra, que es muy conocida, La Tormenta Perfecta. Que ya está. Este es otro tipo de supervivencia que también quedan dos solos y que ella queda sola y no está bien, se pasa bien. Uno siempre espera que llegue el huracán, que vea cómo sobrevive a eso y a ese, y no lo hace bien, muy bien, sí, para verlo se puede ver tranquilamente.
Interesante, son muchas las películas que hay sobre el tema mar.
Sí, claro.
En la próxima trataremos de buscar alguna otra argentina, como hemos hecho, has hecho en los otros años con lo de la Rosales.
Claro, sí. Sí, que sí, tendría que ver más.
Hay de Antártida, incluso. Hay de Antártida películas.
Documentales.
Y películas. Yo he visto en un ciclo de cine una película sobre Antártida.
Ah, mira. Voy a buscar, bueno.
Sí, sí, va, después lo buscamos.
¿Lo buscamos? Sí, sí.
Es vieja, ¿eh? Blanco y negro, estaba Duilio Marcio, que era un nene.
Ah, bueno.
El protagonista era Duilio Marcio y era un nene.
Bueno. El cine histórico argentino, ¿está bien?
Sí, sí, sí. ¿Viste el ciclo este? Que incluso lo tenía las películas y todo, el Comodoro Tarapou.
Ah, sí.
Marcelo Tarapou, él es el que tiene todo ese tipo de películas, y yo estuve en un ciclo que él patrocinaba, que estaba con el Centro de Capitanes de Ultramar,
sí.
Y ahí vi esa película sobre un viaje a la Antártida.
Ah, mira.
Pero bueno, sí estaba Duilio Marcio, que te digo, era un niño. Y en blanco y negro era la película.
Mira.
Por supuesto, imagínate, si Duilio Marcio era un niño.
Claro, sí. Mira.
Pero la podemos buscar para
¿cómo no?
hablar en otra ocasión de alguna de esas películas argentinas, porque también son interesantes.
Ah, por supuesto.
Y yo, es que justo como vos me habías dicho esto a la deriva, mirando la película que vos me habías dicho que ibas a hablar, ¿no? Buscando información, resulta ser que encontré un cuento de Horacio Quiroga.
Ajá, sí.
A la deriva.
Sí.
Se llama El cuento de Horacio Quiroga.
Sí, justamente cuando se lo comenté.
En algún momento vamos a tener que darle alguna parte, alguna columna sobre los cuentos de Horacio Quiroga, porque todos están ubicados en nuestro litoral.
Cada de Misiones.
Todo en el litoral argentino, todos los cuentos de Horacio. Son todos trágicos, pero bueno. Sí. Están todos ubicados en nuestro litoral, así que en algún momento le daremos alguna columna a la obra de Horacio Quiroga.
Sí. Justamente cuando le comenté esta mañana a una compañera bibliotecaria que iba a ver que la película se llamaba A la deriva, me dijo lo mismo, el cuento,
claro, pero
de Horacio Quiroga, que a veces había una película sobre ese cuento, pero...
Pero, bueno, la podemos buscar también. Pero yo lo que le vi fue el cuento, que hacía mucho que no lo leía, y lo leí en ese ayer, y nada que ver, porque acordate que al protagonista del cuento lo pica una yarará. Entonces él trata de hacerse un torniquete para que el veneno de la yarará, que es fatal, no avance. Y de cuando ve que no puede y que la pierna ya se le estaba en un globo, trata de salir a buscar ayuda, porque le pide ayuda a la mujer, pero la mujer no puede auxiliarlo, porque no tienen nada en la choza o en la cabaña para poderse ayudar. Por más que él intenta cortar y abrir la picadura de la yarará, y entonces se sube a un bote para buscar ayuda en la casa de un compadre. Ajá. Es muy breve, lo relato muy breve, y sale a buscar la ayuda, y en medio de ese viaje por el río Uruguay, creo que era por el Uruguay, claro, se va perdiendo la conciencia porque el veneno va avanzando por su organismo. Entonces empiezan a relatar los síntomas que él tiene y la fantasía que le genera el veneno en el cerebro, ¿no? Y en todo su organismo, hasta que, por supuesto, finalmente él ve a su compadre, ve a otra persona que él conocía de hacía muchos años. Él siempre en el bote, pero en sus alucinaciones, como en la película, ve hasta que finalmente el cuento dice, cesas de respirar. Queda muerto ahí en su bote yendo hacia una cascada. Pero justo cuando encontré a la deriva dije, voy a leer porque, aunque no tenga nada que ver... Pero bueno, es una obra argentina, un cuento argentino que tiene que ver con nuestro litoral.
Exacto.
Así que eso es lo que te digo, justo lo encontré.
Mira.
Y si está la película también, tenemos que buscarla.
La voy a buscar, sí.
La tenemos que buscar, pero bueno, esa es básicamente el cuento de Quiroga.
Sí.
Así que dos versiones de La Deriva diferentes.
Diferente, sí.
Una en medio de la tormenta. ¿En qué zona está ubicado? ¿El Caribe?
El Caribe, sí, sí, fe, y sí, te, iban a San Diego, desde Tahití iban a San Diego.
Pues son la zona del Caribe, esa película con las tormentas del Caribe, y acá tenemos un hecho que tiene que ver con nuestra fauna, que es las víboras yarará, que son tan peligrosas para en nuestro litoral, ¿no? Uh-huh. Y en cualquier lado que esté, en las islas del Delta, son peligrosas por justamente el tema de que son fatales. Hoy en día, si te agarran a tiempo, te salvás, pero si no, te morís igual hoy todavía.
Sí, sí, sí.
O sea, el veneno es rapidísimo, el veneno de la yarará. Y antes de continuar con la última parte, qué tranquilo que estoy hoy con el programa, qué maravilla. Antes de continuar con el siguiente parte del programa, vamos a nuestra tercera canción.
Ese latido lento que se duerme bajo el sol vive a la orilla del río Paraná con su cantar. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que todo sería más sencillo si el lunes no fuera a trabajar. A la madre tierra no hay tormenta que no pueda dar pelea con esta danza de la lluvia que limpia aquel dolor. Cuando levanta vuelo el humo de su habano, piensa que el universo mide lo que mide un pensamiento. Hay que decir que sí a todo lo que es más barato para mí, que el viento sopla, pero cuando para vivirlo abajo del sol, desde lejos puedo ver que nadie me ha visto reír de amor. Mañana será un día medio raro para variar, cada cual con su camino para encontrarse en algún lugar, cada cual con su camino para encontrarse en algún lugar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y antes de hablar de un evento que va a haber el 4 de mayo en La Boca, voy a volver al acto del sábado, porque en el sábado nos va a acompañar, cosa que es muy importante, va a estar presente en nuestro acto, la banda de la Armada Argentina. O sea que va a ser un homenaje básicamente musical, donde va a estar la banda de la Armada y un conjunto de gaitas gallegas. Así que los digo, esperemos que vengan la gente el sábado. Es nuestro primer acto de este año. Esperemos que se prendan como siempre nos han acompañado. Y sobre todo porque, bueno, está la banda de la Armada que va a dar un concierto en el acto, así que es valioso y es importante. Okay. Y el acontecimiento que hay en La Boca el día 4 de mayo, les cuento que en la República de La Boca, el 4 de mayo, se va a realizar la cuarta procesión náutica, Virgencita de Luján. O sea, la iglesia San Juan Evangelista, con diferentes instituciones de La Boca, el Club de Regatas, los catamaranes, la lancha motor de Caporaletti, botes de Club Regatas, van a hacer esta procesión náutica, que se viene haciendo, hacen por lo menos dos al año, a veces hacen en La Boca, donde es interesante porque, bueno, la Virgen va en la lancha y la gente sigue detrás, el que puede embarcar, sigue detrás en los botes o en las lanchas que la acompañan a la Virgen. La misa que inicia el acto es a las 11:30. Y el embarque para la procesión es 1:45, 12:45. Entonces, todos aquellos que les interesen participar, o por lo menos si no quieren navegar en la procesión, estar presentes y verlo desde la orilla, les recuerdo el domingo, creo que es domingo, ¿no? Sí, 4 de mayo. Sí, el domingo 4 de mayo. El domingo 4 de mayo pueden ir y participar de esta procesión a lo largo del riachuelo. Este riachuelo que ahora se puede navegar. Incluso se lo puede recorrer tanto con las lanchas o los botes, al que le gusta remar, con los botes del Club de Regatas, que como dijimos el otro día, está cumpliendo 100 años, el Club de Regatas Almirante Brown, ahora en mayo cumple sus 100 años, como con, bueno, la empresa de turismo que tiene autorizado el recorrido Puerto Madero, La Boca, y que bueno, pueden salir de Puerto Madero y llegar a La Boca, o ir de La Boca a Puerto Madero, o hacer ida y vuelta el recorrido. Si se pueden subir en Puerto Madero, bajan en La Boca, recorren La Boca, si van temprano, recorren La Boca, pasean por La Boca, y luego se suben al último viaje hacia Puerto Madero. Eso para el que le interesa, o sea, oye, vas con el auto, lo dejas en una punta o la otra, o al revés, ¿no? O sea, dejan el, si van con auto, con lo que fuera, pero bueno, tienen la opción de ir y venir y hacer el recorrido, de conocer tanto La Boca como Puerto Madero, y sobre todo vivir la experiencia de hacerlo desde el río. Desde el río, o sea, ver la ciudad desde el río. Por lo tanto, es otra opción más que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Ya que estamos con tiempo, Ezequiel, ¿por qué no nos contás un poquitito tu programa? Porque Ezequiel no está más conmigo, se fue, tiene un programa. Total, es otro día.
Otro día, sí, los martes.
Pero bueno, contanos de qué se trata tu programa.
Bueno, siguiendo ya ahora nosotros en junio, la tertulia Los Hacedores va a llegar a 4 años que estamos en el aire. Ya vamos por el programa 203. Bueno, es de cultura general. Siempre le doy espacio al teatro independiente, y a la música, la literatura, los temas digitales, porque este último programa justamente dice una nota a una Laura de que es de La Matanza. Ella tiene un podcast de historia argentina, justamente de variada. Ella hicieron esta primera temporada, fueron 20 programas, 20 podcasts. Hicieron de distintos temas, la historia del vino en la Argentina. Empezaron con el dulce de leche, la famosa historia de Lavalle,
la que nos quieren robar los uruguayos, que ahora dicen que es de ellos el invento.
Mira, no tenía esa, mira vos. Y ve que en los distintos, en otros países se los llama de otra manera el dulce de leche, pero y está con Severino Di Giovanni, para ver lo variado que es el podcast de ella, que son dos, una es locutora y la otra es licenciada en comunicación de la Universidad de La Matanza, que ahí tienen su podcast, está muy entretenido. Yo lo escuché por Instagram, la contacté y le hice la nota el martes pasado, y a uno y un fueron dos Google Meet, y a uno de los protagonistas de una obra que se llama Un Grito en la Voz, homenaje a Mercedes Sosa. También está muy bueno ese espectáculo en el Teatro del Pueblo. Son con a través de las canciones, los clásicos de ella, porque ella no compuso nada propio, ella cantaba temas de todos de los demás, de distintos géneros, folclore, rock, tango. Ella todo su, y esta obra cuenta toda su historia desde el exilio, cuando tiene que ir, cuando vuelve en el 82 y canta en el ópera. Dicen que fue maravilloso, lo encantó, y acá ella cuenta la su historia en esa obra. Está muy bien hecha la obra, muy bien, con música en vivo, claro. Está ahí participación, ayuda en la producción de la obra de los nietos de Mercedes. Es una obra muy, muy linda, muy buena, la recomiendo. Y hay otro actor que le hice, Marito Falcón, que está haciendo un clásico del teatro argentino, Saverio el Cruel, de Roberto Art, en el Teatro Pairó. Muy bien también para este, un vendedor de manteca, como era Saverio, que una familia de la sociedad le quiere hacer una broma, que lo van a hacer coronel, para ir así, que pache de vendedor de manteca, coronel, y hacerle creer la idea, todo eso. Muy, pues la obra de arte es de 1936. Estamos en la conocida la década infame, estaba el comienzo del fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y todo ese contexto para hacer la obra. Y él en principio se lo cree, eso de que hacerlo coronel, se lo cree todo, y todo tiene, no es una, está muy bien hecha también la obra. No, y así le doy, siempre tiene espacio el teatro independiente, la literatura. Hace unos meses le hice una nota a Alejandra García, que fue la que escribió una de las biografías de Cayetano Silva, el negro que escribió La Marcha San Lorenzo. Sí. Es un afro,
sí.
Es La Marcha San Lorenzo, que también es olvidado, pero que él escuchando, no era una de las marchas que hay, de las obras que él más propias que él más le gustaba, estaban otras obras, pero que en la historia
esa fue la que se hizo famosa.
Exacto, se hizo famosa. Sí.
Bueno, yo le digo, le doy este espacio
los martes de 17 eso. A 18 por csbradio.com.ar, y queda en YouTube. Ahí va el programa Tertulia los Hacedores.
Yo le doy el lugar a Ezequiel, porque eso es lo que él quería hacer cuando empezamos con Bitácora, pero para acompañarme y ayudarme a mí, cedió y aceptó mi idea y me apoyó en la idea de Bitácora en lugar de hacer lo suyo. Por eso se lo voy a agradecer siempre. Y les recuerdo, para ir terminando ya, que justamente hoy subí en nuestro canal, porque Bitácora Ríos y Mares es el canal de YouTube que tenemos, aunque nunca lo digo, pero está, donde están muchos de los videos de las notas de nuestro programa, y justamente hoy subí la del otro día sobre el río Bermejo. Así que si a alguno le interesa ver alguno de los videos viejos de Bitácora, o la que hicimos el otro día del río Bermejo, Bitácora Ríos y Mares tiene los videos que hemos hecho, varios, muchos, no todos, de las notas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años. Y se nos acaba el programa, espero, les repito, pero que me escuchen el viernes que viene, como siempre, a las 16 horas, por Radio Amadeus, donde vamos a tener un programa especial dedicado a la soberanía en el mar austral. La soberanía argentina en el mar austral va a ser el tema central del programa de la semana que viene, si no falla nada, según el proyecto que tenemos en camino. Espero que les haya gustado este programa, que nos acompañen, que el viernes que viene nos estén escuchando, y le repito, si alguno quiere ver las entrevistas, pueden estar en el, buscarlas en Bitácora Ríos y Mares, de nuestro canal de YouTube.
Yo también les digo, si quieren ver las notas del programa de los tertulios y los hacedores, csbcortaradio.com.ar en YouTube, y ahí lo ponen, sale la opción en vivo, y buscan tertulios y los hacedores, y ahí lo van a ver los programas.
Exacto. Y nada más, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 16 horas.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.